Esto es Las Mil y Una Vainas y hablamos de cualquier vaina. Viene el soundtrack de los Wilders y vamos al episodio. Bueno, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en una edición más después de estar una semana por temas de salud fuera del aire. Hoy estamos de nuevo en un episodio más de Las Mil y Una Vainas. Episodio número 4, por cierto. Siento yo que rápido, no he sentido cómo hemos grabado los primeros, al menos, y estoy muy contento de continuar este proyecto. Pues, lo hemos dicho en muchos espacios, los temas de hoy son bastante crudos, algunos son más bonitos, pero vamos, hoy tenemos que hablar, es indispensable hablar del tema de la xenofobia en nuestro país, en Costa Rica, ya que el día de ayer se diría que se celebró, pero fue más bien algo desastroso, pues se realizó algún tipo de actividad de índole fascista, le llamaré yo, incluso nazista, racista, xenofóbica, en el alrededor del Parque de la Merced, acá en San José. Asimismo, se realizó, se extendió hacia regiones como la Plaza de la Cultura y otros espacios. En redes sociales ha sido de las cosas más sonadas. Y pues no podemos dejarlo pasar así nomás, tenemos que tocar el tema, por supuesto. No es como algo que esté sin más, ¿verdad? Esto va a ser uno de los primeros temas que vamos a tocar en el día de hoy. Asimismo vamos a hablar de Ile, que es una cantautora, una música de Puerto Rico, quien ha trabajado, por ejemplo, con su medio hermano, que es Don René Páez, ¿verdad? Residente. Y ella nos ha dejado un mensaje hace unos días, que por cierto Remezcla entregó una nota bastante buena al respecto, que se llama Odio. Es un tema que habla sobre el odio, precisamente, me parece que cae apenas, para hablar sobre el tema de la xenofobia en nuestro país. No somos el único país que está en crisis, ¿verdad? Al menos en crisis ideológica. Y tampoco está de más, ¿verdad?, dejar de sacar esta canción. Este tema también trae un verso bastante llamativo, y yo creo que cae justo al grano de lo que hemos estado hablando sobre el tema de la xenofobia en nuestro país. Asimismo, hacemos un adelanto de que, bueno, hoy estamos acá en el Amón Solar, por cierto, grabando. Estamos con una actividad precisamente del medio de comunicación Contexto, que era sobre el salud mental, amor propio. Entonces vamos a hablar con Laura Gamboa, Ana Cobo y con David Vargas, quienes se encargaron de trabajar esta actividad acá en conjunto con el Consejo Editorial de Contexto. Entonces vamos a hablar con ellos un poco sobre qué es la salud mental. La actividad se llama Amor Propio. Y nada más para adelantar que precisamente el día de mañana tendremos una edición especial donde me acompañará un hermano, un amigo nicaragüense que se llama Roger Méndez, lo conozco casi que de toda la vida, y vamos a hablar precisamente sobre el tema de la xenofobia. Vamos a hablar mayormente a profundidad, y básicamente que lo que queremos es dejar abierta la posibilidad de que las personas que tengan la la delicadeza, la beligerancia y el respeto para poder dirigirse a él, ¿verdad? Vamos a tener la línea abierta hasta mañana a las 5 de la tarde, para que al número telefónico 8-87-34-1242 puedan mandar un mensaje de WhatsApp en formato de audio y yo estos audios los podré subir para hablar precisamente con Roger, ¿verdad? Esos mensajes pueden ser de aliento, pueden ser mensajes de confrontación, de pregunta, pero la idea es que todo lo hagamos bajo el marco del diálogo y del respeto, ¿verdad? Estos son bastante fundamentales, ¿verdad? En el tema. Entonces, eso quería yo tratar, ¿verdad? Y van a quedar las líneas abiertas nuevamente para recordar el 8734-1242 y pueden mandar sus audios de WhatsApp y los escucharán en la edición especial del día de mañana. Yo no soy xenófobo, ¿verdad? Entonces, nada más para mencionarles, ¿verdad? La actividad. Asimismo, no sin antes pasar el tema de la xenofobia, quería hablar un poco sobre la desdicha que hemos estado sufriendo, la verdad. Y lo digo desde la noción de hacer un podcast, porque los temas que hemos tratado, ¿verdad? Han sido bastante sencillos. Yo no diría que son bastante complejos, pero parece que sí han tenido algunas reacciones negativas por parte no solo de la gente, sino también de alguna audiencia, ¿verdad? Entonces yo nada más quiero mencionarles que este podcast nace bajo un marco de las mil y una vainas, entonces hablamos de cualquier cosa, incluso los invitados, ellos proponen su tema, a menos que ya vengan con un tema premeditado. Asimismo, esta temática de hacer un podcast, de hacer un medio, este es un medio de difusión precisamente juvenil. Yo agradezco a todas las personas que son mayores de 35 años o 50 años, que nos están escuchando precisamente porque se están integrando, pero quiero que quede muy claro que la voz que están escuchando son la de personas jóvenes. Entonces, está muy de más mencionar el tema como, hey, yo estoy en contra del aborto y no sé qué. De todo eso podemos hablar, por supuesto, pero hay una voz única que aquí es la que se está fomentando, la que se está promoviendo, y esa voz la conocemos como la juventud. Entonces, agradezco mucho a las personas que nos siguen, más bien hemos estado súper bien, la verdad hemos estado superando las 200 escuchadas por cada episodio, ¿verdad? Pero sí me gustaría dejar claro eso, que hacer un podcast tiene que ver mucho con este compromiso que tengo yo con mi generación principalmente y un compromiso con mis principios, ¿verdad? Entonces, nada más menciono la gratificante labor, que podríamos llamarle periodística radiofónica, que es hacer esta clase de encuentros de podcast, que la verdad es que lo que hacemos es difundir actividades que dudosamente vayan a tener mayor relevancia. Entonces, muchas gracias nuevamente y las personas que no están confortes o sea, no están de acuerdo con muchas de las temáticas que tratamos acá, que han invitado, ¿verdad? Yo ya dejé en este podcast mi número, 8734-1242. Ahí pueden escribir un mensaje y prácticamente yo les estaré contestando sobre alguna duda o alguna inquietud sobre el podcast, que por supuesto que estamos dispuestos a escucharles. Ahora sí, vamos a hablar un poco de la situación que ocurrió ayer, porque es que precisamente, como hablábamos, se realizó en el Parque La Merced. No está claro, no está convincente todavía. Tampoco la suma que está dando el Ministerio Público en referencia a las personas que han sido detenidas, que dan ronda por la cantidad de 44 personas. Pero se organizó una marcha, sin saber quiénes fueron sus autores. Algunos nombres rondan, pero no todos. Pero básicamente que lo que se organizó fue una marcha en contra de la población migrante. Muchas de las disputas que se dicen es que el pueblo está cansado, que es que el gobierno PAC, que es que un montón de cosas, me parece que hay un mal enfoque de la situación que está sucediendo. Si bien el tema migratorio en Costa Rica, al ser nosotros nación hermana limítrofe también del pueblo de Nicaragua, por supuesto que han estado y que estamos en bastante, o sea, es decir, si la crisis es nicaragüense, por supuesto que nosotros vamos a vernos, tal vez no afectados, pero vamos a tener algunos factores de que son de suma incidencia en el tema social. Es por tanto que Hay que comprender, digamos, primero la situación nicaragüense, luego para comprender el tema migratorio aquí. Yo no llamaría que Costa Rica tiene una crisis migratoria como tal, porque Costa Rica, es decir, tiene, si bien tiene políticas migratorias, hay una mala comprensión de lo que es tener un buen sistema migratorio y uno malo, por ejemplo. Costa Rica que ha ratificado miles de acuerdos en este sentido, en este aspecto, puede dignarse de decir que es una nación que trabaja muy bien el tema migratorio, que ha hecho una expansión, ya no están solo en Hatillo, sino también que en Heredia también tienen una nueva dirección de migración extranjería, digamos, un centro de aprehensión para personas en condición de irregularidad. Y también comprender que las personas migrantes no salen de su país porque quieren, las personas migrantes lo hacen porque se ven obligadas a, y no obligadas solamente por la crisis actual que vive Nicaragua, porque también aquí hay venezolanos, también aquí hay colombianos, sino también por una crisis esencialmente de las condiciones dignas que tiene que tener una persona y en su vida para poder continuar, ¿verdad? Ya eso se llama ya trabajo, salud, el tema político, ¿verdad? Que ideológicamente pueda libremente expresar todas sus opiniones, sus pensamientos. Entonces, mencionar el tema de la xenofobia en Costa Rica, que es sumamente lamentable. Me digno, digamos, me tomo la tarea de algunos, he hecho algunos retweets en Twitter, ¿verdad? Y una de ellas, por ejemplo, dice Lía Chavarría Mora, que les tengo una otra propuesta, reclamen a sus familiares, cada vez que digan cosas xenofóbicas, homofóbicas, sexistas, quéjense. Es cansado, pero o los hace pensar o les dejan de hablar ustedes, de todas formas van a ganar. Son algunos de los comentarios que han salido a relucir por el tema de la xenofobia. Hay muchos comentarios destacados, por ejemplo, bastante triste también ver la labor que algunos medios en Costa Rica, especialmente Repretel, La Prensa Libre, El Mundo CR, muchos otros, que han estado dando una cobertura básicamente xenofóbica, es decir, incitando aún a que la población sienta odio precisamente por esa población, sin tener el menor cuidado de trabajar más bien por sensibilizarle en el tema migratorio. Se toma la tarea de más views, más visitas, etcétera. Entonces ni siquiera tienen el menor cuidado de tomarse la dignidad y de sensibilizar en el tema, que es la discusión de fondo, más allá de lo que se estaría hablando. Por ejemplo, el País América salió con un titular que dice más de 40 detenidos en una manifestación xenófoba en Costa Rica. También lamentable ver que la bandera de nuestro país se use en esos espacios para hablar de estos desastrosos acontecimientos en nuestro país. Así como personas de la selección, de nuevo de la selección, perdón, pero con la camisa de la selección nacional se hicieron presentes. Tal cual, barras son las que han organizado, es lo que se cree, barras son las que han organizado la manifestación. Y muchos de los clubes, por ejemplo, el Club Sport Herediano, también así la Fedefut, han desmentido que, no es que lo hayan desmentido, pero han mencionado que no están del todo, o sea, que no están dentro de la. Dentro de la organización y que por supuesto repudian mucho la marcha, ¿verdad? La condenan. Asimismo, federaciones estudiantiles que en su compromiso con la agenda que llevan, ¿verdad? Siempre progresista, han dicho que no están de acuerdo en todos estos. Asimismo, el gobierno estuvo reunido en horas de la noche el día de ayer. Michael Soto en representación y Juan Carlos Mendoza hablaron precisamente para decir que el gobierno tomará medidas, para reducir esta clase de actividades, ¿verdad? Asimismo, lo más increíble, aunque tal vez no sea tan creíble para algunas personas, tan increíble para algunas personas, es que se realizará nuevamente una manifestación el día lunes. Entonces, de todos tenemos que estar al tanto, ¿verdad? De esta desastrosa marcha. Yo que ustedes lo que haría es hacer un llamado a que la gente no asista a estas marchas que no son ni siquiera en respuesta de la xenofobia, sino que son para fomentarlo aún más. Me causa una gran lástima un video que se divulgó también en redes sociales sobre precisamente un nicaragüense que acaba de salir de su trabajo, ya tiene ca casi 14 años viviendo aquí, y en la Plaza de la Cultura lo abuchearon y lo hicieron básicamente que sacado por estar descansando en una banquita, ¿verdad? En un pollo aquí en la Plaza de la Cultura. Es bastante lamentable, pues, este acontecimiento, ¿verdad? Que alguien no pueda estar en su libre tránsito y que le impidan eso. Entonces, es una problemática bastante grande. No, no sé cómo estarán ustedes. Yo en la cabeza lo que traigo es un lamento que me hago desde la juventud, pero también desde la perspectiva de persona en sociedad íntegra, humanizada. Les invito a que nos humanicemos un poco. Esta frase de humanicémonos lo dice mucho una amiga de sociología, Mirna, le mando un abrazo. Humanicémonos un poco, porque es lamentable verdaderamente que en nuestro país estén dando estos casos. Asimismo, el día de mañana estaremos en la edición especial con Roger Méndez. Les invito, por favor, si tienen un mensaje que darle a Pelo Nicaragüense, que lo pueden hacer enviando su audio al 8734-1242. No, no olviden presentarse, decir quién son y enviar nada más su mensaje. Puede ser en apoyo o en condena de los mismos actos xenofóbicos que han estado ocurriendo. Entonces yo nada más les dejo ahí la posibilidad. Yo creo que es una excelente oportunidad para que hablemos mejor de todo esto que pasa y no y no descansar, porque esto también es una lucha que tenemos que librar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Vamos a pasar seguidamente a escuchar el lanzamiento de la chica puertorriqueña, precisamente Ile. Ile es una mujer excelente. Ella ha estado trabajando este tema hace bastante rato. Y ella es alguien con bastante trayectoria. Ha trabajado, por ejemplo, con Calle 13 bastante rato. Incluso se ha vuelto como icónico su aparición en esta agrupación, ¿verdad? Que es bastante representativa en nuestra América. Y sin más, nada más comentar que lo dejamos con Odio. Es uno de sus sencillos del precisamente último lanzamiento. Entonces nos vamos a escuchar a Ile y ya volvemos.
Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Aunque le suenen las tripas, aunque después se arrepienta, al odio no se alimenta ni se le da de beber. Hay que dejar lo que sufra, dejar lo que se sofoque, para que ya no exista, para que nunca provoque. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper barreras y alambres. Él como quiera convence, aunque no tenga razón. Mientras seamos carnada, banquete pa'l comelón. Perdida, esa que siempre quisiste, todo lo que no pudiste. Soy tu razón obstruida, soy de tu pecho el vacío, el corazón carcomido, la inconsciencia en tu oído, el miedo que no ha dormido. Llevo el puñal en mis ojos, cuidado que no te mire. De muertos hago un desfile, si de momento me enojo, tengo bruta la tristeza y puedo hacer cualquier cosa. El dolor ya no me acosa, quiero explotar mi cabeza. Cabeza, cabeza, quiero explotar mi cabeza, cabeza. se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres.
Estamos de regreso en este cuarto episodio de Las Mil y Una Vainas. Como saben, estamos hablando sobre la xenofobia, también el tema que acaba de lanzar Ile, que se llama Odio. Y nuevamente recordar la edición especial que tendremos el día de mañana con Roger Méndez. Pueden enviar sus audios directamente al 8734-1242 para ser parte de la reflexión que tendremos en edición especial el día de mañana. Asimismo, como comentamos en la primera sección del podcast, estamos con Laura Gamboa y con David Vargas, quienes organizaron el día de hoy, que hicieron un rejuntado, ¿verdad?, de personas y estuvieron trabajando el tema de la salud mental, el amor propio. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Por allá.
¿Todo bien, Perich?
Bueno, para empezar, lo que me gustaría preguntarles es de qué se trataba la actividad de hoy. ¿Cómo les fue en el tema de convocatoria y principalmente qué conclusiones, qué resultados tuvieron de la actividad?
Okay. Yo pienso que David, aquí es el hombre experto en eso, fue el que tuvo toda la iniciativa. Entonces, David, si nos quieres comentar un poco más.
Bueno, básicamente la actividad se trataba sobre un pequeño conversatorio sobre temas relacionados con la salud mental. Estamos hablando de ansiedad, de depresión, tocamos temas también sobre cuidados, también recomendaciones sobre lo importante que es cuidar la salud mental, tanto como si fuera la salud física. La actividad estuvo dividida en 4 secciones, una parte introductoria, donde yo hablé de mi propia experiencia, donde he venido utilizando la fotografía como medio para contar historias relacionadas con el amor propio. Tuvimos también 2 personas que contaron su experiencia, su testimonio de vida, que me resultó bastante interesante escuchar a una muchacha que se llama Kaylin, que nos contó sobre su experiencia. Como tercera sección, tuvimos también la presencia de una psicóloga, donde nos habló con más detalle sobre estos temas y que también me pareció fundamental, vital para cada una de las personas que estaban ahí. Y por último, y creo que fue la actividad que culminó todo y que fue la más enriquecedora, fue la actividad que hicimos de acercamiento. Básicamente consistía en hacer pequeños grupos con la audiencia. Estos grupos se les hizo la misma pregunta. La pregunta fue: ¿cuál fue su mayor lucha o cuál es la mayor lucha que están pasando por este momento? Yo estuve presente en uno de esos grupos y pude ver cómo muchas personas se abrían, dejaban un poquito el orgullo y contaban lo que más les afectaba en esos momentos. Entonces, en síntesis, fue una actividad bastante enriquecedora. Al final, varios muchachos se me acercaron, me contaron que quieren que lo haga de nuevo. Entonces, eso me motiva mucho más a hacer este tipo de actividades que está fuera de lo común, pero que me parece que para una población joven es bastante útil y que les aporta las herramientas para poder entender un poquito más sobre este tema de la salud mental.
Sí, hablábamos también del tema de la convocatoria, ¿verdad? Porque no es nada despreciable el número de personas que llegaron hoy, la verdad. Entonces le pregunto a Laura, como qué considera el número de personas que llegaron el día de hoy. Y también si hay una expectativa a próximos encuentros de este tipo también. Porque a mí me parece que la actividad estuvo muy provechosa, por supuesto. Y yo hablaba con los de la casa, igual acá, de la Mon Solar, y me decían que estaría muy bueno que se realice más a menudo.
Ok, perfecto. Mira, nosotros para este primer acercamiento, la verdad, utilizamos la plataforma que tiene David, que es una plataforma, digamos, propia de él, que utilizó para darle una vuelta a esto y agarrarlo desde otro lado. Entonces, se utilizó, este primer acercamiento se hizo desde ahí. Tal vez, bueno, este fue como una metidita del dedo al agua, digamos. Hay que ahorita sentarnos tal vez a discutir, evaluar cómo cómo fue todo, a ver si es posible poder seguir haciendo, tener iniciativas, tal vez crear un grupo más fijo, que sería genial, digamos, para poder seguir hablando con las mismas personas que nos acompañaron hoy y personas nuevas que tal vez puedan estar interesadas en el tema, tal vez pudieron haber conversado ahí por aparte entre sus amigos, entre sus familiares, entre sus compañeros de trabajo, cualquier cosa. También invitarlos, que ahorita existe un montón de grupos conformados, grupos nuevos, ONGs, que se está poniendo el tema sobre la mesa. Entonces, donde uno se puede acercar, si uno siente que es necesario o si no es necesario, nada más para, tal vez para escuchar y compartir un poco estas experiencias de vida. Es súper valioso.
Sí, escuchamos en el día de hoy tres testimonios, ¿verdad? ¿Qué tan difícil, le pregunto a David, ¿verdad? En este caso, ¿qué tan difícil es? Y, o sea, ¿qué tan expositivamente tiene que estar el testimonio de una persona? ¿Qué tan visible tiene que ser a los ojos para que sea un testimonio como tal? Y nos dimos cuenta que personas que podemos ver caminando a diario, ¿verdad? En la avenida central, en otros espacios, ¿verdad? Que no necesariamente están pasando por, no se ve que están pasando por situaciones difíciles, no se vea, simplemente no es visible, pero hay otras personas, como el testimonio de Wen, ¿verdad?, que nos comentaba que él sí le ha tocado cargar con no tener una de sus orejas, ¿verdad? Entonces, que por eso le ha tocado muchas miradas, ¿verdad? Le ha tocado también comentarios tal vez no lo más apropiados. Pero ¿qué tan visible es esto? Y esta actividad, ¿cómo ayuda a redescubrirnos como personas? En el sentido de que todos somos un testimonio y todos somos valiosos en esta vida.
Sí, vamos a ver. Creo que todas las personas tienen una historia que contar. Y esto lo veo visible desde el momento que veo a una persona a los ojos y sé que está pasando por momentos difíciles. Yo soy partidario de que todas las personas de alguna forma pueden ser un testimonio poderoso hacia cualquier persona. Lo que pasa es que muchas personas tienen ese estereotipo de que estos temas hay que silenciarlos porque en el colegio, ya sea también en la universidad, también en el núcleo familiar, no sea pues esta iniciativa de dar esta retroalimentación a estos temas. Entonces me parece que el hecho de que las personas cuenten su historia hacia un público para mí es de lo más poderoso que puede existir, principalmente porque muchas personas que están dentro de la audiencia se pueden sentir identificadas y puedan de alguna forma decirse a ellas mismas que si esta persona lo pudo hacer, yo también lo puedo lograr. Entonces, para mí la herramienta de testimonios es fundamental para poder como llegarle a una audiencia que de alguna forma calla siempre esos temas o que les da miedo o tienen mucha timidez a la hora de abrirse. Entonces, me parece que esta actividad, este primer bloque de testimonios, fue como lo mejor que pudimos hacer para que la gente se pudiera abrir un poquito más. Entonces, sí, me parece que cualquier testimonio es poderoso y que todas las personas tienen algo que contar.
Sí, precisamente la actividad del día de hoy se llamaba Amor Propio, ¿verdad? Era un conversatorio, un intercambio de personas jóvenes. Importante rescatar eso, que muchas veces se suele caer en el adultocentrismo, ¿verdad? De que las personas jóvenes no hacemos nada, o que solo estamos dedicadas, estamos destinadas al estudio, etcétera. No, también somos agentes y somos testimonios de vida también. Me gustaría preguntar, ya como para ir finalizando, después de la actividad de hoy, ¿qué se llevan ustedes por entender qué es el amor propio? ¿Y qué le dirían a la gente para que te acerquen a una siguiente fecha también? Eso me gustaría preguntarlo, pero yo sé que es ahorita difícil de decir como, bueno, el X y Y día va a ser la próxima fecha, pero sí sería bonito como que ustedes dejaran un compromiso público, ¿verdad? Para saber si se hará otro encuentro de estos o no se realizará otro. Entonces, ¿qué se llaman ustedes hoy por hoy de lo que es el amor propio? ¿Cómo invitan a la gente a que redescubran su amor propio? ¿Y cuándo sería la próxima fecha?
Bueno, de fijo vamos a hacer otro. Vi el feedback que la gente nos dio. Vi cómo la gente en la última actividad, que era la actividad de acercamiento, pude ver que la gente realmente, cuando se les da el espacio de poder hablar y poder ser escuchado, la gente de verdad lo hace. Esta última actividad, lo que rescato principalmente es eso, que las personas quieren ser escuchadas, pero no tienen algún espacio, algún medio para poder hacerlo. Quizás no tienen amistades que tengan este tipo de comunicación, los familiares tal vez no les hacen mucho caso. Entonces, para mí es súper importante que se vuelva a hacer. Estamos considerando hacerlo una vez al mes. Creo que sería bastante provechoso, tanto para las personas que vinieron como para nuevas personas que estén interesadas en venir. Seguramente hagamos como un pequeño grupo, algo más consolidado, quizás darle nombre a este proyecto, y pues hacer afiches y eso. Esta actividad realmente fue como una prueba. Queríamos ver cómo nos iban, la dinámica, la logística, y al parecer fue bastante provechosa. Entonces seguramente hagamos una nueva, una vez al mes. Fechas todavía no hemos definido, pero seguramente sí lo hagamos nuevamente. Creo que las personas se sienten bastante como acompañadas, que eso era la intención principal de esta actividad, que las personas cuando salieran se sintieran acompañadas, porque eso es lo que las personas ocupan, estar acompañadas de personas que lo escuchen, que no lo juzguen, que estén presentes. Entonces creo que algo que las personas salen de esta actividad y que puedo rescatar, que van a llevar a sus casas, es eso, de que el amor propio es esa herramienta poderosa que nos permite ver el mundo con un enfoque distinto, no verlo con tanto pesimismo, con tanta como soledad, tanta tristeza, sino como verlo con un lado positivo, con un lado de que yo soy importante, yo valgo, yo soy significativo, que yo tengo algo que aportar a esta sociedad y que no soy solo una persona que existe y que no tiene ningún propósito. Creo que rompimos muchos esquemas. Creo que muchas personas salieron con una mentalidad nueva, redescubrieron ese propósito que alguna vez creyeron y que abandonaron, y que por medio de esta actividad volvieron a creer. Entonces me parece que fue una actividad que, al menos para mí personalmente, me siento muy satisfecho, también por el hecho de que no fue algo muy, como un contexto muy serio, como una charla, algo como muy magistral, sino que fue como un ambiente muy, muy juvenil. Compramos pizza. Entonces me parece que eso aportó mucho como crear ese ambiente como de amigos, no solo de confianza, exacto, no solo como el hecho de venir, escuchar como a 5 personas de forma consecutiva e irse, sino como hablar. Estoy seguro que más de uno hizo un amigo ahí. Entonces eso me llena mucho el corazón, de que no solo fue una actividad como de dar herramientas, sino que también fue una actividad pues social. Y que he visto que ese tipo de actividades como que le llega mucho más y tiene mucho un alcance mucho más significativo que una charla con un profesional que usa tecnicismos, o es una charla muy densa, difícil de digerir. Entonces creo que por eso fue el éxito de esta actividad, que no nos centramos tanto en los conceptos, en explicar conceptos, sino que fue algo más familiar, más inclusivo, más amistoso. Entonces me parece que fue un éxito y que lo volvemos a realizar de fijo. Dentro de un mes, tal vez.
Vos, Laura, ¿qué nos decís?
Bueno, de hecho me parece interesante, porque la pregunta que acabas de sacar vos fue la pregunta que yo saqué con el grupo de jóvenes con el que yo estoy hablando, es ¿qué se llevan de hoy? Tal vez para compartirles un poco, me dijeron que se llevaban fuerza, que se llevaban reconstrucción, que se llevaban pausa, volverse a ver a ellos mismos, poder reconstruir ciertas cosas. Y poder amarse, al fin y al cabo yo creo que en eso fue como la gran conclusión, la importancia de mirarnos un espejo y decir qué chiva que soy, qué bonito tener este sentimiento y luego poder reflejarlo a los demás, reflejarlo de una manera positiva. David nos hablaba un poco de eso, luego agarrar todo esto y poder externalizarlo tal como se hizo hoy, entre nosotros, entre grupos pequeños, entre vecinos, entre amigos, por un mensaje en el celular, luego poder externalizar este amor y llegar a otras personas. Nosotros personalmente, yo creo que como organizadores nos llevamos muchas ganas de poder seguir compartiendo estos mensajes positivos con las demás personas. Nos llevamos el valor que tienen toda esta gente, se les agradece muchísimo a la gente que participó hoy, por estar acá, por abrirse con nosotros, por abrirse con los demás y por dar un paso hacia algo más importante, lo más importante que tal vez podamos tener en nuestras vidas, que es el querernos y el poder vivir una vida feliz, con propósito, y encontrar nuestro camino.
Entonces, doy en un mes.
De ahí. Hay que sentarnos a discutir, pero sí, ojalá se pudiera.
Yo dentro de las reflexiones que hice hoy es como un espacio que podemos considerar como tan normal, es decir, nada más sentarnos a hablar y querernos, o yo diría normal, pero es lo heteronormado, ¿verdad? Lo que conocemos como lo que siempre ha sido regular, la normalidad, pero forzar, yo le llamo forzar también, pero para mí es un espacio justamente necesario, como usted lo mencionaba, forzar algo que debe ser normal, pero que realmente no lo es, y hay que desmitificar eso, creer que todo el mundo está bien de la cabeza o que en salud mental se encuentran bien, ¿verdad? Pero reconocer que no todo siempre es así, y no nada más agradecerle a ustedes por estar aquí hablando conmigo, ¿verdad? Forzándolos a sacar una fecha más también, y también por hacer esto, no cualquier tipo de joven toma la iniciativa de hacer esto, entonces muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes por el éxito de hoy, porque hay que celebrarlo. Esto fue un éxito y seguramente que ya ahorita se va por una birra. Muchas gracias y aquí seguimos en el episodio Pura Vida.
No, y muchas gracias a Contexto, muchas gracias a Monsolar por permitirnos darle espacio, agradecerle a David por estas iniciativas tan chidas que salen de su mente y nada, y ojalá se pudiera seguir repitiendo.
Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Me siento muy agradecido con todas las personas que asistieron. Y si se hace dentro de un mes, como dice Manuel, ahí estaré dando los detalles. Seguramente expandamos un poquito más la población o el público para que más personas puedan llegar y que puedan experimentar lo que hoy experimentamos, que fue una dosis de conversaciones reales, una dosis de amor propio y una dosis de motivación para todos los jóvenes.
Bueno, y ese fue David, con quien estuvimos hablando, también con Laura, sobre la actividad que realizaron el día de hoy en el Amón Solar, bastante acudida, y como mencionaron bien, fue un éxito, ¿verdad? Ya tenemos una próxima fecha, que ellos la harán a conocer, pero probablemente mencionan que sea el mes próximo, entonces estamos y quedamos al tanto. Finalmente, ya para terminar este episodio, que fue bastante corto en razón de la edición especial que tendremos el día mañana, recordar a todos y todas que las personas migrantes lo hacen precisamente porque se ven obligadas a salir de su nación. Nadie migra porque quiere, ya sea por condiciones más dignas de vida, ya sea por condiciones políticas de asilo, tal como está sucediendo ahorita con los nicaragüenses. Y finalmente, tener siempre presente la noción de una Centroamérica más unida, caminando hacia una Centroamérica más unida. No es posible que hechos como los ocurridos el día de ayer estén dividiendo al país a nivel interno y también a nivel centroamericano con nuestros hermanos. Ha sido un ridículo absoluto el que hemos tenido en la política exterior después de esta dichosa actividad que se realizó el día de ayer. Por tanto, nada más instarlos a que mañana escuchen el episodio. Adiós. Nada más instarlos a que mañana escuchen el episodio que tendremos. Este es un episodio especial, número 5, con Roger Méndez. En serio, si ustedes tienen un mensaje, si quieren lavarse un poquito la cara, si quieren no ser parte de ese montón de costarricenses que fueron a la marcha el día de ayer y que son brutos del fútbol, que se ponen las camisetas de equipos, de selecciones, meramente para destruir y para instar al odio. Si no son de esos ustedes, manden un mensaje al 8734-1242 con un mensaje para todos aquellos nicaragüenses acá en nuestro país. Sin más, nos despedimos y muchas gracias por escucharnos hoy. Pura vida.